Bueno, mire, tenemos en estudio al ex ministro de las TIC, ex senador de la República, el doctor Mauricio Lizcano. Doctor Lizcano, es un placer tenerlo con nosotros en Emisor Atlántico. Muchas gracias por estar. Le informo a los oyentes que tenemos video de esta entrevista por si quieren acceder a ella. ¿Cómo está, doctor Mauricio? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo muy afectuoso y especial para usted en esta emisora que es una institución de esta región y del país. Y un saludo, por supuesto, a todos los oyentes aquí en Barranquilla y en todos sus alrededores en el Atlántico.
Bueno, lo veo muy activo. Está visitando gran parte del territorio nacional. Eso huele a candidatura presidencial. ¿Es así la cosa o no?
Pues la verdad no lo he decidido. Yo creo que para gobernar hay que escuchar. Y por ahora, estimado Jorge, lo que he estado haciendo es recorriendo, como usted bien lo dice, el país. Ayer estuve en Santa Marta, la semana pasada estuve en el Cesar, he estado en el Eje Cafetero, en Bogotá, voy a estar también en Medellín. Y fundamentalmente lo que he estado haciendo es reuniéndome con algunos actores sociales, algunos actores políticos, algunos actores empresariales, personas de la comunidad, un poco como entendiendo los problemas de cada una de las regiones, las oportunidades, y entender si un hombre como el mío puede tener una posibilidad en resolver, digamos, todos estos problemas, porque al final del día lo clave de esto no es ser importante, sino ser útil. Y si en medio de esta polarización, de esta pelea entre derecha e izquierda, en medio de estas trincheras ideológicas que no permiten ver las soluciones, sino que se enfocan en criticar al otro y en destruirlo e incluso solo ver los problemas, pues puede existir una posibilidad de algo que esté más enfocado en la solución, en el futuro, en la unión y no en la división.
Bueno, óigame, si usted está escuchando a la gente en los diferentes territorios, seguramente los dos puntos que le voy a poner a consideración son los que usted más está escuchando o los que nosotros más tratamos aquí en la emisora. Seguridad, un asunto complicado, no solo inseguridad en las ciudades, sino en zonas rurales. Mire el Catatumbo, mire cómo está el Cauca, mire cómo está Buenaventura, en fin, el país complicado en materia de seguridad. Y el segundo punto, salud. Las tutelas que se presentan en los juzgados de Colombia, el 30% de ellas son tutelas relacionadas con el tema de salud. Arranquemos con seguridad. ¿Cómo ve usted el país en materia de seguridad?
Pues muy grave, porque tenemos dos problemas de seguridad. Hay una seguridad que es pública, y así se describe, que es la seguridad en los territorios, donde tenemos zonas, ¿no?, como usted las acaba de mencionar, el Catatumbo, el Cauca, pero también tenemos el Pacífico, corredores antiguos de las FARC, como el Cañón de las Hermosas entre el Huila y el Tolima, y muchas otras zonas que han ido perdiendo, digamos, la seguridad en términos de aumento de extorsión, aumento de narcotráfico, aumento de hombres. Las FARC, o la disidencia de las FARC, ha recuperado 7.000 hombres, hoy tiene 14.000 hombres, hoy tiene 22.000 hombres. Las disidencias de las FARC, tenía 14.000, ha recuperado 7.000 hombres, el ELN está alrededor de los 7.000 hombres, y el clan del Golfo, o los grupos, digamos, un poco más alrededor de, digamos, de estas organizaciones criminales organizadas, o GAOs, o GAES, como se han llamado, pues tiene más o menos 16.000 hombres. Entonces se ha recrudecido, digamos, un poco el problema de seguridad pública en el país, con aumento de hombres y con pérdida de unos territorios que en el pasado pues se habían recuperado con el proceso de paz y hoy se perdieron. Eso en seguridad pública. En seguridad ciudadana, pues está disparado el robo, el hurto, pero sobre todo el delito para mí hoy más grave en las ciudades, que es la extorsión. Hoy todo el mundo está extorsionado, el grande, el pequeño, el mediano, en todas las casas, inclusive en ciudades como Barranquilla, los bandidos o las organizaciones criminales se meten a la Cámara de Comercio, usted abre una empresa y a los 10 minutos lo están llamando a extorsionarlo, inmediatamente abre la empresa, o el contratista que tiene una pequeña obra en cualquiera de las ciudades. Entonces, desafortunadamente, el tema de seguridad se ha deteriorado enormemente. ¿Qué hacer? Porque yo creo que todos sabemos el problema y no lo vamos a insistir. Yo lo que he considerado es, primero, hay que volver a la estrategia de los bloques de búsqueda. Los bloques de búsqueda que fueron tan estratégicos frente al tema de desmantelar carteles del narcotráfico como el de Medellín y Cali, que eran tal vez las organizaciones criminales más fuertes del mundo. ¿Y por qué un bloque de búsqueda? Porque el bloque de búsqueda tiene la posibilidad de que esté la inteligencia en un mismo lugar, los órganos, las tres fuerzas de mar, tierra y aire, es decir, Armada, Policía, Ejército, Unidos y la Fiscalía, que puede dictar las órdenes de captura. Todos están en un solo grupo y debe haber bloques de búsqueda por temas. En este caso, por ejemplo, en Barranquilla, un bloque de búsqueda contra la extorsión sería realmente un éxito, porque al final del día esto no son niños jugando a hacer llamadas, sino también son organizaciones criminales que hay que desactivar. Y por otro lado, hay que tener una comisión especial de inteligencia y en temas de cárceles, el 58% de la extorsión viene de las cárceles y hay que prohibir, pues, entre otras cosas, temas de tecnologías que yo conozco muy bien, la salida de llamadas de las cárceles a través de software que se han hecho, y lo que hemos propuesto es aplicaciones para evitar la extorsión, donde uno lo pueda bajar al celular, pueda saber quién lo llama, de dónde lo llaman. Eso se pueda grabar, se pueda mandar a la fiscalía, se pueda de una vez judicializar. Prohibir las llamadas de las salidas de las cárceles, algo tan sencillo, reduciría en la mitad inteligencia dentro de las cárceles. Eso hay que quitárselo, o por lo menos que no lo haga el IMPEC, cosas especializadas y, por supuesto, bloques de búsqueda. Y para seguridad ciudadana, y con esto, digamos, termina el tema de seguridad, está, y no alargarme, está el tema de tecnología. Yo fui ministro de las tecnologías, hay que aumentar el número de cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial. Una ciudad como Barranquilla, no sé, tiene 500 cámaras, hay que tener 10.000 o 20.000. Shenzhen, que es una ciudad en China, tiene 2 millones de cámaras. Es decir, casi que en cada esquina debe haber una cámara con reconocimiento facial y debemos saber todo lo que pasa en las ciudades. Eso es más barato incluso que aumentar el pie de fuerza a través de la policía, que no alcanza y que no está resolviendo el problema.
Pero mire, doctor Liscano, estamos hablando de inhibidores de señal en las cárceles de Colombia desde hace 15 años.
Yo no hablo...
No las colocan. Ahora, hay un problema serio. Cuando colocan esos inhibidores, los vecinos de las cárceles también se quedan sin señal. Entonces se arma el bololó ahí entre el vecindario porque les complican la comunicación. ¿Cómo superar ese problema?
Buen punto. No, yo no hablo de inhibidores. Los inhibidores no funcionan por tres razones. Uno, se lo acaba de decir, la gente pone una tutela porque el inhibidor bloquea todo el barrio. Segundo, no bloquea el Wi-Fi. Entonces lo que hacen es que ponen Wi-Fi al lado de las cárceles y los reclusos tienen Wi-Fi. Y lo tercero es que claramente el inhibidor lo apaga la corrupción, es decir, algún tipo del IMPEC que le dan alguna plata, va y apaga el inhibidor o le tira un zapato y tumba la antena. Por eso los inhibidores en Colombia no funcionan. Lo que yo hice como ministro de las TIC, y lo investigué muy bien, hay un software que está desarrollado en San Francisco, que ya lo aplicó, por ejemplo, Costa Rica, que ese software se mete dentro de los operadores de celulares y ese software lo que hace es que inhibe desde el operador, o sea, desde Claro o desde Movistar o desde Tigo, las llamadas que se geolocalizan en esa cárcel. Entonces no es inhibidor, no se puede apagar, no es Wi-Fi, puede aplicar hasta 4 o 5G porque los inhibidores son viejos, entonces solo inhiben hasta tecnología 2 y 3G. Entonces ese software es la solución a la salida de las cárceles. Yo lo estudié bien. Nosotros enviamos una comisión a Costa Rica. Yo me reuní con la fiscal, me reuní además con el ministro, la ministra de Justicia, y yo dejé avanzado ese tema, no lo alcanzamos a terminar. Esa es la solución, ese software que bloquea desde los operadores las llamadas que están geolocalizadas en ese lugar. Entonces eso le quita la corrupción al IMPEC y le quita muchos de los otros temas. ¿Y qué hay que hacer? En las cárceles hay que meter tecnología, los ingresos deben ser como cuando usted entra a un parqueadero que no tiene ningún celador ni tiene nadie. Simplemente la puerta se abre, se cierra de acuerdo a las placas. Eso hay que hacerlo en las cárceles, como le digo, y un equipo de inteligencia especializado para lo que sucede en las cárceles en Colombia, de donde, insisto, se origina el 58% de las extorsiones.
Bueno, hablemos de salud. Mire, lo más inteligente que he leído sobre el tema de la crisis de la salud lo dijo ayer el gerente general de la clínica Bonadona, el doctor Carlos Osorio. Dijo, para un buen sistema de salud, todos deben ceder y ponerse de acuerdo. Aquí lo que estamos viendo es que todos se tiran piedras. No hay forma de sentar al gobierno con los proveedores de salud para de alguna manera salvarle la vida a los colombianos. Mire, me decía una abogada esta mañana que me mandó un documento, me dice, son tantas las tutelas de salud que llegan a los juzgados en Colombia que todos los tutelantes llenan 7 veces el estadio El Campín. Mire cómo será la crisis, el asunto del dolor, la falta de medicamentos. ¿Cómo hacer para salir de este círculo vicioso, doctor Mauricio?
Sí, todo sistema de salud tiene 4 componentes. El primer componente son los pacientes, que es el más importante. Y estoy hablando de cualquier sistema de salud en el mundo, no estoy hablando solo del colombiano. Tiene otro componente que es los proveedores de servicios, aquí se llaman los hospitales, los que venden los medicamentos, etcétera. Tiene otro componente que son los aseguradores o intermediarios, en este caso en Colombia son las EPS, y tiene otro componente que son quien pone los recursos, que es el gobierno, aquí se hace a través de una empresa que se llama la ADRES. Hay sistemas más públicos, como el sistema inglés, hay sistemas más privados, como el sistema gringo, pero todo sistema de salud en el mundo juega alrededor de esos 4 problemas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia? En Colombia hemos tenido un problema desde los 4 componentes, menos el de los pacientes, aunque en parte sí. El primer gran problema es que el aumento en la pandemia, la gente fue mucho más al hospital. Se acabó la pandemia, pero la gente siguió asistiendo al hospital. Es decir, el número de consultas nunca bajó. Es decir, el gasto en salud ha venido creciendo por parte de los pacientes y van a todo, es decir, van a urgencias todo el día y todo eso entonces aumentó. El otro problema que tuvimos es desde las EPS. Las EPS que tienen integración vertical, es decir, ¿qué es integración vertical? Ellos son dueños de la EPS y son dueños de la clínica. Al ser dueños de la clínica y son dueños de la EPS porque se permite integración vertical, ellos aumentan los costos desde el hospital y entonces la EPS se quiebra, pero el hospital tiene toda la plata del mundo porque no hay una regulación entre los costos que van del hospital a la EPS y eso ahí permite obviamente que haya aumentos. Mire, yo le pongo un ejemplo, usted que es un hombre estudioso de las políticas públicas, dígame qué sector, hoy hay un gran debate frente a la UPC, que si la UPC alcanza o no. ¿Qué dicen las EPS? Que la UPC, que es la unidad de precio por capitación, para que los oyentes nos entiendan, es lo que paga el gobierno por cada paciente, se enferme o no, en el régimen subsidiado. Las EPS hoy dicen que eso creció el 20%, es decir, que desde el año pasado a este año los costos aumentaron el 17%. Dígame en qué mundo y en qué empresa usted puede aumentar los costos del 17%. Si en Emisora del Atlántico usted, Jorge Cura, que administra esta emisora, conoce los costos, le dice le dicen sus empleados, no, es que de un año al otro estamos gastando el 20% más. No hay negocio y empresa que aguante el 17% de aumento de los costos. Entonces, tenemos un problema con la integración vertical, entonces ahí hay otra parte del problema, y el otro problema que tenemos sofisticado en el sistema de salud tiene que ver con ya el pago de ladres a las EPS. No pagan a tiempo, desfinancian el sistema, o no pagan, digamos, los precios, digamos, o están atrasados, especialmente en una cosa que se llama los presupuestos máximos. Las EPS no tienen la capacidad y no le pagan a los hospitales, y a eso se suma, de parte de los proveedores, 2 grandes problemas. El primero tiene que ver con corrupción en algunos hospitales, que lo acabo de decir, y el tema de los costos de los servicios, que a veces son muy altos por el aumento de la tecnología, cada vez hay una tecnología nueva. Entonces, si hay que mejorar el sistema, hay que intervenir los 4 actores del sistema. Y uno muy importante, que es el POS, el Plan Obligatorio de Salud. cuando se hizo la reforma, tal vez uno de los grandes problemas estructurales del sistema fue, y no es culpa del presidente Santos, por eso lo hizo el Congreso, fue la reforma estructural de salud. ¿Qué dijeron en ese momento? Vamos a hacer cuáles son los servicios que a las personas pueden acceder, es decir, el plan obligatorio de salud. Y eso quedaron de actualizarlo año a año. Como nunca lo actualizaron, entonces hay una cantidad de servicios que se prestan, pero que no son efectivos. Es decir, están en el papel, pero la persona se enferma, y es que es lo que pasa, se enferma, va, no lo atienden, dura 3 meses, 4 meses para que lo atienda el especialista, pide la droga que le recetan es acetaminofén o pendiente, va hacia el futuro. Entonces, resolver el sistema de salud en Colombia, estoy de acuerdo con lo que dijo el señor ayer, pues requiere no solo una concertación de todos los actores, sino una reestructuración de las EPS. Sí hay un problema en las EPS, aquí no lo podemos negar, muchas de ellas desfinanciadas, muchas de ellas que no han hecho la tarea bien, han aumentado los costos. De los hospitales dueños de las EPS que tienen que tener unos costos regulados, hay que eliminar la integración vertical en Colombia. Hay un problema de ladres que sí tiene que pagar y tiene que actualizar la UPC, eso hay que hacerlo. Hay que actualizar el plan obligatorio de salud, es decir, cuáles son los servicios con los costos para que el sistema pueda financiarse, y hay que hacer una garantía real de la atención de salud en Colombia. Eso es lo que hay que hacer en el sistema de salud, y si hacemos eso, pues yo creo que podemos resolver el gran problema que tenemos hoy en Colombia, que inclusive también pasa porque muchos de los medicamentos pues deben tener, la verdad, control de precios, especialmente los medicamentos de alto costo. Aquí hay medicamentos que valen 10 veces más de lo que valen en otros países y son la misma farmacéutica. Entonces, hay que trabajar muy duro, pero estoy de acuerdo con el señor que usted entrevistó ayer. Al final del día, sí el sistema tiene que ponerse de acuerdo y hay que tomar unas medidas estructurales rápidas y urgentes. Y a esto se suma otro gran problema, y es que por las reformas del gobierno, como todo está parado, nadie invierte. Este es un sistema que sí creció la inversión en salud. Después de la ley 100 se crearon más de 2.000 hospitales en Colombia. O sea, la ley 100 sí mejoró, digamos, la construcción de hospitales, porque el inversor privado invierte, pero cuando hay reglas de juego claras. Como llevamos 3 reformas a la salud o 2 reformas fallidas, llevamos 3 años donde el sistema no invierte, donde el sector privado no invierte un solo peso, y no lo invierte porque no hay reglas de juego, no sabe si la reforma va a pasar, se va a hundir. Entonces tenemos un sector sin inversión y por eso están decayendo todos los indicadores.
Bueno, pregunta para cerrar, la envía un oyente, dice: ¿en qué quedó de manera definitiva la situación de Telefónica, Claro y otras compañías sobre el tema de la 5G en telefonía?
El tema de Telefónica, a ver, pues 5G va muy bien. Nosotros cuando llevamos en el gobierno íbamos un 178% del cumplimiento. 5G fue una subasta a 3 años, y esa subasta a 3 años, cuando yo me retiré, pues ya íbamos en 1.500 antenas puestas en todo el país. Es decir, para tener ya un despliegue grande en las ciudades, lo vamos a ver al final de este año, a principios del otro, porque es que 5G implica poner más antenas, porque las antenas son mucho más pegadas las unas a los otros y el despliegue es a 3 años de 5G. Lo que está pasando en el mercado de las telecomunicaciones es que, pues claro, es el actor, digamos, por decir dominante o mayoritario, y hay otros 2 actores, que es Tigo y Movistar, que están en una fusión y ya la anunciaron y estamos esperando que la SIC. Eso es bueno para los usuarios porque tenemos 2 empresas grandes que pueden invertir y una tercera empresa que debería tener medidas diferenciales, que es WOM, para que haya plena competencia del mercado. No se cree un duopolio, sino que con 3 empresas, según el teorema de Kuznets, puede haber, digamos, plena competencia. Pero el mensaje es que 5G va en un buen despliegue. El mayor inversión, pues, es obviamente Claro. Movistar está poniendo sus antenas y este año viene el despliegue de WOM y de Tigo en 5G.
Bueno, muy bien. Doctor Mauricio, siempre es un placer atenderlo aquí en Emisor Atlántico. Muchas gracias por su tiempo.